Vamos a pasar este tiempo en este salmo. Tengo tres puntos para sacar de este. Vamos a leer estos tres puntos dentro de poco. Pero primero, tengo un pequeño recordatorio. Recuerde que este salmo 85 fue escrito primero como una canción. Así que el salmo como es una canción. Incluso dice esto en al principio: hay un título en la Biblia que dice al director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Así que el director del coro tiene que ser una canción coral. Entonces, en preparación para la predicación de hoy, pensaba aún ahora escuchando las canciones de Spotify con el título Salmo 85. Le escuché a todos ellos que tenía ese título, los 85, Salmo 85, fue en una variedad de formas. Fue divertido, lo recomiendo. Ah, y lo que mi favorito en todo eso fue de un coro de hombres de los bajos, Países Bajos. Estaban cantando la canción en holandés junto con un órgano de tubos. Aquí hay un álbum, la imagen del álbum. No hablo ningún holandés, pero como sabían que estaban cantando al Señor, pude adorar mis preferencias. Quizás no hay muchos hombres canadienses que habrían escogido esto, pero mis preferencias musicales son un poco anómalas. Así que si miran en Spotify, hay varias versiones en todos estilos. Hay, por ejemplo, en canto en gregoriano de hace mucho tiempo, también en adoración moderna. Así que lo que me encantaría que hicieran esta semana, vayan a eso y cualquier música, donde quiera que escuchen la música, pongan el Salmo 85 en cualquier idioma que hablan y escúchenlo, las canciones, adoren con esas canciones y por favor me pueden enviar un correo electrónico con un enlace a esa canción. Yo también escucharé. Me gustaría escuchar de recibir 3.000 correos esta semana de versiones del Salmo 85. Ahí está la dirección mía, así que estoy en serio. Pónganse a escuchar este salmo adorando y después envíen este nexo para mí. Al decir todo eso, lo que quiero hacerle recordar es esto: este salmo y todos los salmos fueron primero para ser cantado y después orado regularmente. Así que lo que hace este salmo nos hace recordar las maravillosas obras de Dios y también pedirle que los haga de nuevo y que haga más. Y este tipo de oración debe ser algo que debe ser regular en nuestras vidas. Oración por avivamiento, que debe ser una oración regular y normalizado para nosotros. Necesitamos desesperadamente que Dios siga dando vida fresca a nuestras vidas. Así que debemos orar este tipo de oración. Así que voy a sacar tres puntos de este salmo. Primero, no salgan todavía, yo quiero hablar más de ellas. Uno, recuerda la restauración. Dos, solicite el avivamiento. Y tres, escucha, aprenda y viva. Recuerda la restauración, solicite el avivamiento, escucha, aprenda y viva. El primer punto es este: recuerden la restauración. Este salmo comienza con tres primeros versículos, con seis declaraciones rápidas de lo que Dios ha hecho en el pasado. Hay cierto debate entre las personas que les gusta debatir tal cosas. Si el salmo fue escrito con un evento específicamente, por ejemplo, cuando la nación de Israel fue liberada del cautiverio en Babilonia y regresó a Jerusalén, o si fue escrito de manera más general, refiriéndose al hecho de que Dios tiene una larga historia de restaurar y revivir su pueblo. Quizás sea cualquiera desde mi perspectiva, en realidad no importa, el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué vemos en estos primeros tres versículos? Vemos que hay declaraciones que Dios ha restaurado y perdonado a su pueblo. Son seis declaraciones en rápida sucesión, todos comenzando con usted, refiriéndose a Dios. Así que así son. Fuiste favorable a tu tierra. Restauraste la fortuna de Dios. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. cubriste todo tu pueblo, retiraste toda tu ira, te alejaste de tu ira caliente. Entonces, estos primeros tres versículos están repletos de declaraciones de las cosas maravillosas que Dios ha hecho para las naciones de Israel. Y también presagian lo que Dios hará a través de Jesús. En caso de ser nuevo a la Biblia, este salmo fue escrito antes de la época de Jesús. Pero este salmo presagia de lo que va a venir cuando viene Jesús. Entonces, estos versículos están hablando de lo que Dios hizo para Israel, pero también está hablando de lo que Jesús va a hacer para todos, no solamente la nación de Israel. Así que una de las cosas que el central de la Biblia habla es que si para las personas pecadoras se reconcilian con Dios, hay algún pago que debe hacerse por ese pecado. Es una de las cosas de lo que habla la Biblia. En el Antiguo Testamento hablaba un sistema de sacrificios que debían hacerse para expiar los pecados. Para que sean cubiertos y cubiertos. Hay un capítulo en el Levítico de 16. Es un capítulo completo titulado El Día de Expiación. Hay muchas cosas, reglas y todo eso para hacer el perdón por el pecado. Pero la buena noticia es que a través de Jesús ya no necesitamos vivir bajo este sistema de sacrificio que está delineado en Levítico 16. No vivimos en estado de separación de Dios. Y aquí está el mensaje central de lo que llamamos expiación sustitutiva. Es esta. Jesús tomó nuestro pecado sobre Él mismo. Y se sacrificó y pagó nuestra deuda, todo, para siempre. Así que nosotros ahora podemos estar en relación correcta con Dios. Esto es muy buenas noticias. Esto es lo que apuntan estos versículos. Nuestros pecados están cubiertos, la ira de Dios se retira, nuestras iniquidades son perdonados, todo a través de Jesús. Esto es una cosa muy buena. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es Isaías 53. Y es otro pasaje como este salmo que apunta hacia lo que Jesús hará antes del tiempo de Jesús, pero presagia lo que hizo Jesús. Entonces voy a leer unos versículos de Isaías 53. Si saben el Mesías de Handel, van a reconocer algunos de esos salmos. Dice, fue desesperado, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como uno quien los hombres esconden sus rostros, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él ha llevado nuestros dolores y llevó nuestros dolores, mas lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él fue el castigo que nos trajo la paz. Y con sus heridas somos curados. Todos nosotros nos excarriamos como ovejas, nos hemos apartado cada uno por su camino. Y el Señor ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús ha tomado nuestro pecado y ha pagado el sacrificio necesario para que podamos ser reconciliados con Dios. Eso es grande noticias. Charles Spurgeon, un predicador británico pensativo y famoso de los años 1800, dijo esto acerca de nuestro pecado cuando comentaba el Salmo 85. Todo, cada mancha y arruga, el velo de olor lo ha cubierto todo. El pecado ha sido divinamente quitado de la vista. El Señor lo ha quitado tan completamente que incluso su ojo omnisciente ya no lo ve. ¿Qué milagro es esto? Cubrir el sol sería un trabajo fácil comparado con cubrir el pecado. No es quitar el pecado sin una expiación que lo cubra, sino que por medio del gran sacrificio de nuestro Señor Jesús es eliminado más eficazmente por un acto para siempre. ¿Qué cobertura ofrece su sangre? ¿Qué hacen estos primeros tres versículos? nos ayudan a recordar la restauración que Dios ha tenido en el pasado. Nos recuerda de nuestra salvación, que hemos sido perdonados. Este tipo de práctica en la oración es realmente útil. No sé acerca de ti, pero yo suelo tener una memoria espiritual muy corta. Necesito mantener constante mi conexión con Dios. Es demasiado fácil para mí olvidar las cosas asombrosas que Dios ha hecho. Comenzar a confiar en mí mismo en lugar del Espíritu Santo para obtener fuerza, poder y caigo en el pecado. Es muy fácil. No sé si esta imagen te hará útil, pero a menudo he pensado en mi vida como una bola de amarre. No sé si lo han... Este es un tetherball que se llama. Es un... He jugado un poco de este fin de semana. Mi básico asesoramiento es que es doloroso, es difícil, es aterrador y divertido. No gané, no me acuerdo. Pero quiero decir en este mes, yo soy la pelota y tú eres la pelota. El poste es Dios y la cuerda entre la pelota y el poste es mi conexión con Dios. La bofetada, cualquiera cosa que hace el balón, que es cualquier presión externa que podría empujarme a alejarme más de Dios. O quizás sea tentación de pecar de alguna manera, quizás son las demandas ocupadas de la vida, tal vez sea conflicto o algún proyecto que no hay bien. Es algo que quiero. Imaginen que la pelota es golpeada y la cuerda se rompe. ¿Qué sucede? Bueno, la pelota se aleja rápidamente del poste. Si somos la pelota y Dios es el poste, no queremos alejarnos volando de Dios. Por lo tanto, debemos trabajar para mantener nuestra conexión con Dios fuerte y actual. Llevando la imagen un poco, un paso más allá, cuando se golpea una bola de amarre, la cuerda en real se enrolla alrededor del poste y acerca la bola al poste. Podría ser lo mismo con nosotros y Dios. Debe ser así. A medida que nos golpeemos, si estamos bien conectados con Dios, nos acercaremos más a Él. Así que, por eso me gusta de mi vida como un poste, de un tetherball. Quizás algunos de ustedes van a encontrar un lugar para jugar post tetherball y jugarlo, pero es un poco peligroso. Tengo cuidado. Así que, ¿por qué estaba hablando de tetherball? Este tipo de declaración recordativa pueden mantenernos estrechamente conectados con Dios. Si tienes una memoria espiritual corta, como la mía, repetir las cosas que Dios ha hecho puede ser muy práctica. Ayudarán a mantener fuerte y cuerda la cuerda que nos conecta con Dios. Es el primer punto. Recuerde la restauración. Recuerden las cosas asombrosas que Dios ha hecho. Mi segundo punto es este. Solicite avivamiento. Esta segunda sección del versículo 4 a 7. Estas son las súplicas para que Dios haga de nuevo la poderosa obra que ha hecho en el pasado. Restáuranos de nuevo, Dios de salvación. Quita tu indignación hacia nosotros. Vivícanos de nuevo para que ese pueblo se resucite en ti. Y aquí está la clave. Muéstranos tu misericordia. Denos salvación. Restáurenos otra vez, que quite su reavíenos otra vez, que es tu pueblo, danos tu misericordia, danos tu salvación. Esta es una oración para el avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es el devolver a la vida algo que quizás estuvo vivo y floreciendo, pero no lo está ahora. Quiere decir refrescar, restaurar, revigorizar, traer de vuelta a la vida. Un par de imágenes quizás puede ayudarnos a comprender lo que es el avivamiento. Primero, quizás se relacionan con esto, cuando la hierba se ha vuelto marrón con el calor del verano, vuelve a ser verde y comienza a crecer en otoño, cuando vienen las lluvias y crece otra vez. Algo que estaba de muerte, muerto estaba vivo. O quizás tiene una planta que han descuidado, se marchita, pero con un poco de cuidado comienza a florecer de nuevo. O bien puede ser lo obvio, que sería cuando un paramédico hace la RCP y le devuelve la vida a alguien. O si alguien está en coma o inconsciente y luego recupera la conciencia. El avivamiento en un sentido espiritual es Dios reavivando nuestra relación con Él, refrescando nuestras vidas marchitas, soplando de nuevo aliento en nuestras vidas espirituales cuando hemos parado de respirar. Esta es la oración. Es posible que tenga un par de preguntas. Uno sería, ¿cuándo debemos orar este tipo de oración? Y entonces, ¿para quién debemos orar este tipo de oración? ¿Cuándo debemos orar este tipo de oración? Realmente, todo el tiempo. Cuando recordamos algo grandioso que Dios ha hecho, oremos. Hazlo de nuevo, Señor. Cuando nos sintamos bajo una nube oscura en la cultura, oremos. Revívanos y revive nuestra oración. Cuando nos sentimos aburridos o desanimados personalmente, oremos. Señor, avívame y devuélveme el gozo y la paz que he experimentado en ti en el pasado. Esta es una oración que debemos orar abundantemente, liberalmente, generosamente, mucho. Entonces, ¿es para quién? ¿Por quién debemos orar este tipo de oración? Por nosotros mismos, por nuestra familia de la iglesia, por nuestras naciones. Comencemos con nosotros mismos y nuestra familia en la iglesia. En los grandes avivamientos históricos, Dios, si van a leer la historia, Dios generalmente ha hecho primero su obra de avivamiento entre su propio pueblo, la iglesia. Él ha llevado a la iglesia a la vida de una manera fresca y luego una transformación más amplia fluye de eso. Los avivamientos amplios comienzan con aquellos que nosotros que ya tenemos una relación con Jesús, siendo resucitados por el Dios vivo. ¿Cómo es una vida reavivada? ¿Cómo se ve? Salmos 85 nos da algunas ideas. Sabemos quién es Dios y constantemente nos recordamos las grandes cosas que ha hecho. Escuchamos al Señor que nos habla a través de las Escrituras, a través de su espíritu, a través de su pueblo, a través de las alegrías y los desafíos de la vida, y aceptamos y abrazamos su paz. Nos alejamos de la insensatez con la ayuda del Señor y encontramos los atributos del Señor de amor, fidelidad, y justicia y paz. Y no solo encontramos esto en el carácter del Señor, sino también vemos el Espíritu Santo hacer crecer esta característica en nuestra propia vida. Es cuando vimos un amor constante, fidelidad, justicia y paz, cambiarán a las personas alrededor de nosotros. Entonces, el avivamiento lo podemos orar para nosotros, pero no debe detenerse con las personas que ya conocen a Jesús. Debemos orar un avivamiento nacional. Este salmista usa mucho el plural. Restáuranos para todos. Él quiere que todo Israel como nación sea restaurado. Y como sabemos esto, es que podemos ver el uso del plural. Mucho, restáuranos, reavívanos. Señor, que hagas esto como nación. Está como un soplo fresco de la vida del Señor. Podemos usar esto como modelo para nuestras propias oraciones. Oramos por Canadá y por nuestro país de origen. Nuestras naciones necesitan avivamiento. Sin excepción, cada uno de los aproximadamente 195 países del mundo actual necesita desesperadamente un toque de Dios vivo. Entonces, podemos participar al orar por avivamiento. En este salmo, la oración central está en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No nos avivarás otra vez, Señor? Permíteles decir cuál sería el éxito real en mi predicación de este salmo hoy. Sería esto: si alguno de nosotros comenzáramos a hacer esta oración una oración diaria en nuestras vidas. Permítame decirle otra vez: dentro de un mes, No recordaba mucho de los puntos que yo mencioné. Quizás de la imagen de la boda de Tetherball, que es un aprendiz visual, pero es probablemente todo. Pero, ¿qué si hoy decido orar esta oración durante, avívame otra vez? Quizás vas a orar esto todos los días, pero este próximo mes podría cambiar tu vida para siempre, honestamente. Lo haré contigo. Yo tengo una alarma configurada para las 9:30. Hay una, ahí ven una en la pantalla, cada noche dice hora por avivamiento, dos puntos de exclamación. No tiene que ser 9:30, quizá un tiempo de. Pero quisiera que consideren orar todos los días, todo agosto, para avivamiento. Eso podría cambiar nuestras vidas. Es mi primer punto es, recuerda la restauración, recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho. Mi segundo punto es solicitar reactivación. Oremos por avivamiento mucho. Y esto me lleva al tercer punto. Escucha, aprenda y viva. Entonces, del versículo 8 hasta el final del Salmo, hay una interacción especial entre Dios y la persona que está haciendo la adoración. Estamos invitados a recibir algo de Dios, a disfrutarlo y también a ser transformados. También somos invitados a estar en relación con Dios. Déjame mostrarle lo que quiero decir. Dios hace la obra vivificante del avivamiento, de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Nosotros no podemos hacerlo. Dios hace esta obra. Él hace esta transformación interna. Somos participantes en esto, en una relación con Dios. Versículo 12 dice, déjame oír lo que el Señor hablará, porque hablará paz a sus pueblos, a sus santos. Déjame escuchar lo que Dios hablará. Hay una expectativa en estos versículos que Dios hablará. Pero para escucharle, necesitamos escuchar. ¿Cómo hacemos eso? Descubrí que la mejor forma de escuchar ocurre en una conversación ininterrumpida con distracciones mínimas. A mí me cuesta un poco escuchar a la gente, ni pensar en escuchar a Dios. Soy distraído fácilmente. Mi esposa Christy, que me conoce mejor que nadie en este mundo, a veces tiene una conversación conmigo y de repente deja de hablar porque sabe que hay una mirada particular que tenga, que en verdad estoy pretendiendo escuchar cuando no estoy en verdad escuchando. Ella sabe eso, quizá estoy sonriendo y asintiendo la cabeza, incluso soy capaz de repetir la última frase si tengo suerte, pero mi mente ha estado en otra parte, quizá estoy enseñando en esquiar o pensando que me ha estresado o en formulando la próxima gran respuesta a ella. Entonces ella se detiene y dice algo como esto. No estoy escuchando, en realidad no tengo idea de lo que está diciendo, porque no estoy escuchando. Siento que me ha atrapado en un gran engaño, así que me disculpo y vuelvo a comprometerme. O a veces trato de convencerle que en verdad estaba escuchando, pero ella, esto rara vez la engaña. No, no, no la engaña. Esto ocurre en mi hogar, más de una vez a la semana. Regularmente. ¿Por qué le digo esto? Porque esto dice, escucha a Dios. Entonces me gusta lo que dice Charles Spurgeon, otra vez que la verdadera actitud que debe tomar un pecador en presencia de la revelación divina es la de un oyente. Entrar en el lugar de un hacedor antes de haber ocupado el lugar de un oyente es invertir el orden de Dios y poner todo en confusión. ¿Cómo escuchamos a Dios? Pues pasa tiempo con Él. Encuentre un tiempo, un espacio, una manera de relacionarse con Dios sin distracciones. Y tal vez deja de hablar. Cuando oro con demasiada frecuencia, solo estoy hablando con Dios, entonces pierdo la gran oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decirme. Para mí, algunas prácticas claves son estas: leer la Biblia con regularidad, escribir en un diario mis pensamientos y oraciones al Señor, y a veces tengo la sensación clara de que el Señor me está diciendo algo y también lo escribo. Encontré tiempo para estar a solas con Dios en la creación, a mí me gusta así. Es una cosa favorita en este durante el verano. Tengo un Mount Baker en Artist Point, muy fabuloso. Ayer estuve ahí en las montañas. Pero a través de los últimos años, uno de mis lugares favoritos es conectarme con Dios y ha sido sentarme junto al río Fraser, debajo del puente Mission. Ahí está, a mí me gusta sentarme ahí. Dios me ha hablado cosas buenas ahí. Me ha hablado de paz, me ha dado fuerza, me ha recordado quién soy y quién es Él. Este versículo, versículo 8, déjeme escuchar lo que el Dios hablará. Hablará paz a su pueblo. Dios hablará paz. Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Supongo que la mayoría de nosotros nos beneficiaríamos de una nueva experiencia del don de paz de Dios. Es tan fácil, tan natural, que nos envolvemos en la vida, las cosas de la vida. Es difícil, la vida es estresosa, es desafiante. Así que parte de nuestro privilegio y nuestra responsabilidad de escuchar a Dios. Y Él hablará paz. Pero entonces, en versículo 8, al final, hay una advertencia. Y si somos honestos, ¿cómo podemos hacer eso? Pero que no se vuelvan a la necedad. Que no se vuelvan a la necedad. ¿Qué quiere decir esto? Insensatez es otra palabra para pecado, para hacer las cosas malas. Y este versículo tiene la idea de que estamos bastante ansiosos por hacer estas cosas, o incluso después de haber experimentado la restauración de Dios, supongo que todos podemos relacionar con esto. El apóstol Pablo, Romanos 17, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto sigo haciendo. Así que Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hecho todo tipo de restauración. Dios ha restaurado y revivido, incluso Dios ha concedido salvación, pero incluso después de todo esto, todavía necesitamos esta oración para no volver a la necedad. ¿Has experimentado lo tremendamente fácil es tener grandes intenciones de vivir como Dios quiere que vivamos y luego lo estropeas todo? Esta es la experiencia humana común. Te sorprendería la frecuencia con lo que me digo a mí mismo: deja de ser un idiota, no hagas algo estúpido. ¿Puedo fácilmente olvidar las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por mí, en mí y a través de mí, y elegir pecar? El salmista sabe, este que escribió, este sabe que eso es nuestra condición humana y que desesperadamente necesitamos la transformadora obra del Espíritu Santo. Sin esa transformación interior, no vamos a poder cambiar realmente nada. Entonces, este salmo en relación es una respuesta a la oración. Sabemos quién eres, sabemos lo que has hecho y estamos tan agradecidos. Y aún a pesar de eso, no somos lo suficiente fuertes para cambiarnos. Te necesitamos desesperadamente y necesitamos tu protección y tu transformación. Entonces llegamos a una imagen poética realmente interesante en versículos 10 y 11. El amor firme y fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Es como si Dios apareciera con toda su fuerza, con sus atributos de amor, fidelidad, justicia y paz, y ocuparan todo el espacio en nuestra vida. Vista. El beso de justicia y la paz, eso besan, cautiva eso, la mirada dentro y el amor y la fidelidad se encuentran, se unen, y luego está la fidelidad brotando en la tierra y la justicia mirando desde el cielo. Es interesante esta imagen. Entonces, arriba y abajo, en todas las direcciones que miramos, vemos y experimentamos a este Dios que nos ha perdonado, restaurado y revivido. Experimentamos el amor, la paz, la fidelidad y la justicia de Jesús de una manera tangible. Él está tan ansioso para que vivamos nuestras vidas de una manera tan cautivada por su amor y bondad que todas estas cosas son principalmente lo que vemos. Eso sucede, comenzaremos a ser transformados a su semejanza, reflejando su carácter y siguiendo su ejemplo. Y esto nos lleva al último versículo. Versículo 13. La justicia irá delante de él y encaminará sus pasos. Otra traducción dice, la justicia irá delante de él y los pondrá en el camino de sus pasos. Nos pondrá en sus pasos. Hemos experimentado la salvación que se ofrece a través de Jesús. Hemos oído a Dios y Él ha hablado paz. Él nos ha reavivado. Él nos ha mostrado su verdad y su misericordia, su justicia y su paz. Y ahora podemos seguirla mientras lidera el camino. La imagen que tengo en mente es la escena final de la película Sound of Music. El capitán Von Trapp está guiando a su familia por uno de los Alpes austriacos mientras escapan. En esa imagen, pienso en Jesús guiándome a mí. Jesús quiere guiarnos en cada paso de nuestras vidas, sin importar los desafíos u oportunidades que se presentan. Bueno, te he dado una pequeña lista de verificación a largo hoy. Quizás no se dan cuenta de eso. Pero primero, si encuentran una versión musical como de ahora, de Salmo 83, que me encantaría tenerlo, que me enviaran por correo. Mi dirección otra vez está ahí en la pantalla. Quizás sería un tiempo si yo recibo miles de respuestas, pero quiero que tenga ese tiempo de oración. Segundo, te he invitado a unirte a mí para orar en avivamiento todos los días. Que hagan eso, por favor. Un cambio de vida. Y también, tercero, estas mochilas. Oren por Irán especialmente. Hay muchas cosas usando políticamente, está traumática, pero algo que la iglesia está avivado en Avian. Oren mucho. Marquen sus calendarios para el 26 de agosto. Cómo amar nuestra ciudad. Cuando pienso en esta familia de la iglesia de Willingdon, he experimentado un toque fresco de Dios que induce a la vida. Me imagino a los miles de nosotros siendo como asperosos o fertilizante o sombra del sol. Un césped que está marrón porque se ha quemado. El Espíritu de Dios está fluyendo a través de nosotros que trae vida nueva a nuestra ciudad y nuestra nación. El césped alrededor, la grama alrededor de mi casa está mero marrón. No es una causa sin esperanza porque en el otoño van a haber lluvia y la grama se volverá verde. La grama en nuestra ciudad, en nuestra nación, espiritualmente es muy marrón hoy en esos días. Pero como mi grama no es sin esperanza, desesperadamente necesitamos un avivamiento del Señor. Esta vida nueva puede ocurrir en nuestras vidas, en la familia de nuestra iglesia y en nuestra nación. Vamos a orar con ese fin. Para estos momentos que siguen, muchas veces hemos tenido esta reflexión. Lo que le invito a orar estando solo por avivamiento, y tendremos 3 minutos. Oren por sí mismo, que Dios te avivará, por nuestra familia de la iglesia, por nuestra nación, que Dios te guíe. Entren en oración en estos momentos. Dios le bendiga.